Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Sumergido en la lectura. Kurt Cobain y Bob Marley. Me recomendó Santiago Díaz, me dijo que te pidiera leer a Kurt Cobain, pero bueno, después vemos.
Te lo presto,
después arreglamos.
Lo estoy recomendando.
Leonardo Costa, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Conrado Hughes.
Buenos días, Ale, amigos y audiencia.
Y María Simón.
Buenos días a todos.
Ya leí el libro, bien. Gracias.
Ya ligaste.
Gracias, Santiago. Gracias.
A mí me gusta mucho leer biografías de músicos, de rock, y esta es una de las mejores que he leído, realmente. Una historia muy muy triste y de un ícono de la cultura rock.
Sin duda, bueno.
Hablando de eso, el cuento El Perseguidor, ¿no? El cuento de Julio Cortázar, que se llama El
claro.
Perseguidor, que es de un músico en principio ficticio, pero en realidad es... Ay, ahora no me sale. Es un saxofonista famoso.
Lo voy a buscar y ahora precioso, te auxilio, bueno. María. Pero mientras tanto vamos al tema que teníamos previsto para empezar hoy. La Asociación de Magistrados del Uruguay divulgó ayer un comunicado en el que expresó su repudio ante las amenazas de muerte que recibieron algunos jueces porque, a su entender, esto socava las bases del sistema republicano y democrático y afecta en última instancia el conjunto de libertades y garantías de todos los ciudadanos. En el texto al que accedió Canal 10... los jueces reclaman al gobierno que establezca medidas efectivas tendientes a garantizar la integridad de los magistrados y demás operadores judiciales para el normal ejercicio de sus funciones. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia confirmó el jueves pasado que un juez penal, que después se reveló fue Gabriel Ohanian, fue amenazado de muerte por parte de delincuentes vinculados a una investigación que el magistrado tenía en curso. La amenaza, que fue calificada como real, había sido divulgada ese mismo día, el jueves, más temprano, en una nota del semanario Búsqueda, y motivó luego una reunión entre los ministros de la corporación y el director nacional de policía, Julio Guarteche. El viernes, entrevistado aquí en perspectiva el vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabarat, explicó que, aunque no se puede afirmar que este tipo de amenazas estén siendo más frecuentes que hace algunos años, sin embargo están generando una mayor preocupación. Por lo que dijo es la constatación de que determinadas conductas que antes solo eran habituales en otros países de la región, como podían ser México y Colombia, comienzan a tomar forma entre las comunidades delictivas de nuestro país.
Hablamos de este tipo de conductas cuando el crimen que es organizado, porque en realidad es un crimen cometido por grupos delictivos, ustedes han escuchado a nivel público el tema de grupos delictivos con alto poder de fuego, grupos delictivos con mucho alcance en lo que tiene que ver con sus acciones, comienzan a pensar en la posibilidad de justamente tener este tipo de conducta para intentar amedrentar a las autoridades públicas en lo que tiene que ver con la persecución de determinado tipo de delitos. Esto no es nuevo, lo ha dicho en su momento el actual fiscal de corte, lo ha dicho en algunos jueces penales, en algún acto académico, etcétera. Por lo tanto, es cierto que no es nuevo, pero sí existe una preocupación creciente en lo que tiene que ver con ese tipo de actitudes de estos grupos organizados.
Era la palabra de Raúl Oxandabarat. Bueno, la situación claramente no es la de que se ha vivido o se vive en México y Colombia, pero hay indicios en los últimos tiempos que marcan cierta preocupación en las autoridades. ¿Cómo han visto este tema?
El tema del sicariato, que en realidad es parte de la forma como estas organizaciones podrían llevar adelante una acción de este tipo, es un tema que viene siendo denunciado como un emergente en el delito desde hace por lo menos 4 años por el actual fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, entonces juez en crimen organizado, el primero de ellos. Por tanto, él lo viene analizando cuando viene estudiando las organizaciones criminales, y es uno de los temas que desde la cárcel y con organizaciones que se organizan desde la cárcel se viene desgraciadamente generando. Yo creo que acá hay una serie de cosas que han precedido a esta amenaza, y es amenazas previas a los propios jueces de crimen organizado. Hace tiempo que ellos viven con una guardia policial, con con medidas de seguridad, a pesar de que por suerte tienen la posibilidad de ambular libremente, pero viene precedido incluso por los famosos ajustes de cuenta. ¿Qué son los ajustes de cuenta? Y son básicamente sicarios que matan a otros por cuestiones de territorio, por cuestiones de organizaciones criminales, etcétera. Pero que en la medida en que la sociedad muchas veces dice, bueno, estos son simplemente ajustes de cuenta, y no toma en cuenta, valga la redundancia, de que estamos ante justicia por mano propia, y que eso un día va a traspasar las fronteras y va a llegar a personas que nada tienen que ver con las organizaciones criminales, sino que las juzgan, estamos en un problema. Esto pasó hace muchos años en Italia, y bueno, en Italia se pudo en su momento controlar, pero es un tema que preocupa. Y lo otro, ¿qué soluciones uno puede decir? Bueno, quizás para una segunda ronda, pero el fiscal de corte los otros días hizo una entrevista muy buena, y que creo que en parte la modificación del Código de Proceso Penal puede dar por lo menos una luz, no la solución, pero sí una luz a algo de la solución. Después vemos.
Yo lo veo como un síntoma más de un problema muy profundo. En parte Leonardo decía eso. Hace 3 o 4 semanas salió un informe en el semanario Búsqueda, creo que la fuente era el propio Ministerio del Interior, donde se manejaba algo así como un estudio de las bandas que operaban en Montevideo.
Sí.
Y habría 4 que disputaban territorios y que habían logrado en algunas zonas disputarle al Estado el monopolio de la violencia, ¿no? O sea, el Estado tenía grandes dificultades, las fuerzas de la policía para ingresar allí. Esas eran 4 bandas que controlaban Cerro Norte, Marconi, creo que eran. No quiero nombrar los barrios porque capaz que me equivoco y cometo un error, ¿no? Pero los jefes de estas bandas están en la cárcel, ¿no? Porque fueron apresados en algún momento. Y buena parte de las disputas y de los asesinatos tenían que ver con esos descabezamientos, ¿no? O sea, los jefes siguen operando desde la cárcel, pero adentro de las organizaciones hay divisiones entre leales a esos jefes y figuras que tratan de emerger y de encontrar su propio lugar. Entonces esto es una disputa que parece cinematográfica. Hasta ahora la habíamos visto muy lejos, muy alejada de nuestra vida de país pequeño, de nuestra vida parroquial, y que hoy nos está invadiendo por todos lados. Es bastante claro y obvio que esto exige una batería de medidas, ¿no? Medidas legales para, bueno, ayudar a los jueces y a la policía a ser más eficientes, medidas presupuestales, ¿no? Recursos, porque para combatir a esto no se resuelve con cualquier equipamiento ni con cualquier policía. Se necesita gente bastante muy inteligente, muy preparada, con buen asesoramiento, y finalmente una actitud más activa de la población, ¿no? Yo veo que por momentos me parece que la ciudadanía mira esto como si fuera una película más, y en realidad está pasando en nuestra ciudad. Es verdad que la inseguridad está fuertemente, los índices de inseguridad están fuertemente tensionados o traccionados por este tipo de problemas, y a veces a los que viven, pongamos, de Avenida Italia al Sur, eso lo ven de manera alejada, pero me parece que los ciudadanos tienen que tener un papel protagónico y ponerse del lado correcto, ¿no? Acá tenemos en la agenda, por ejemplo, el tema del ladrón de bancos, donde por ejemplo se le está haciendo
como un héroe,
una apología, claro, una apología, sí. Brutal, a mí me da asco, y bueno, ese tipo de cosas no pueden pasar, o sea, tenemos que fomentar valores, ¿no? Valores, ¿dónde está la posición correcta?
Lo bueno de este tema concreto, por llamarlo de alguna manera, es que da la sensación de que todavía estamos a tiempo de solucionarlo, ¿no? No como otros delitos que quizás están más salidos de madre, para decirlo de alguna manera. En este caso parece que todavía, si se tomaran las disposiciones necesarias a tiempo, podríamos no llegar a la situación que se ha vivido en otros países. ¿Cone?
Bueno, yo supongo que justamente la alarma pública que ha provocado la denuncia de la situación de amenazas recibidas por el juez y la reacción de los fiscales, en particular del fiscal de corte, apunta a eso. A mí me parece que debería hacerse más explícito lo que plantean, con el sentido de que, entre otras cosas, el proceso penal necesita una reforma. Esto hay absoluto consenso desde hace más de 20 años en lo que se llama el foro, es decir, el lugar donde se debaten las cuestiones jurídicas en el ambiente de los abogados, los jueces, los fiscales. Y increíblemente el país tiene proyectos ya desde entonces en discusión. En algunos momentos pareció que
aprobado,
estaba
incluso
en algún caso aprobado y con suspensión. Y entonces uno dice, pero si tenemos claro que, digamos, es en garantía de los ciudadanos, es en garantía de aún de los que cometen delito, pero tiene unas componentes que hacen a la esencia de la institución o de las instituciones de la sociedad democrática contemporánea, la separación inclusive de las funciones de la instrucción y el juzgamiento, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado es un signo de los tiempos que hacen bien jueces y fiscales, la Corte en particular, para que la gente reciba este mensaje. Muchas veces en el sistema democrático parecería que la instancia de los ciudadanos tiene que ver solo con el Poder Ejecutivo. Y se discute si el Poder Ejecutivo hizo bien o hizo mal, si el Intendente o el Presidente de la República. Algunas veces alguien se enoja y protesta con algún instrumento legal, y entonces la culpa o no podría ser de los legisladores. Pero cuando se habla de la justicia parece como que no tuviéramos la conciencia de que es un pilar fundamental de la trilogía de la estructura de la sociedad democrática contemporánea.
María.
Bueno, primero un paréntesis. Gracias a un amigo confirmé, yo no estaba segura, que el saxofonista de referencia de Charlie Parker.
Exactamente, hay varios mensajes en la audiencia que también.
Inspira el cuento El Perseguidor, que es realmente un maravilloso cuento. Al que no lo haya leído y le guste, y sobre todo si le gusta el jazz, y aún si no, le recomiendo la lectura. Ahora esto, habiéndome tocado por distintas circunstancias de la vida estar cerca de fiscales y de auditores, en efecto, las amenazas no son algo nuevo. Las amenazas existen, pero están tomando un nivel de certidumbre y de dependencia de una organización fuerte que es completamente distinto y que efectivamente es alarmante y que tiene que ver con, desde adentro de la cárcel, desde la sociedad en que vivimos y desde el exterior. Porque una de las características del crimen organizado es que es casi esencialmente internacional. Cuando se habla de lavado de activos o de tráfico de drogas o de tráfico de personas, estamos hablando en general de crímenes transnacionales. Y el sicariato, en efecto, es un fenómeno nuevo. Corremos el riesgo de perder esos privilegios que tiene el Uruguay, en que cada uno, el presidente de la República hasta el último, podemos andar por la calle, por la mayoría de los lugares, sin vigilancia, y que en otros lugares uno prueba que no es así, que te ponen al lado dos botonetistas armados y un chofer. Uh-huh. Y se siente que se está perdiendo algo. El comunicado del gremio de magistrados está muy bien en el sentido de que habla de las garantías para la sociedad en general. Como decía Connie, la justicia es cuestión de todos. Es cuestión de darles garantías a todos los ciudadanos, incluso a los que cometen delitos. Y no se puede ver esto como un lío entre bandas, un lío entre otros. Yo conocí una señora, que bueno, ella era una buena señora, pero vivía en el barrio chino de Nueva York, y decía, yo no me preocupo, acá los ajustes de cuentas son entre ellos, a mí no me pasa nada, veo los líos así cuando me levanto, pero eso no es así, cuando se pierden las garantías, se pierden para todos. Ella no se daba cuenta. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Y la participación de todos, de los vecinos, como decía Daniel Chaschetti, es esencial. Porque no puede haber policías para protegernos a cada uno. Es decir, la seguridad, por ejemplo, de las cosas, de que no te lleven una computadora, un teclado en los lugares, no está dada por vigilancia de todos lados, ni cámaras en todos lados, sino por la suficiente presencia de gente honrada, que si algo raro pasa, protesta. Uh-huh.
En los barrios.
En los barrios, en las instituciones de educación. Por ejemplo, yo fui decano bastante tiempo de la Facultad de Ingeniería. Si había demasiado poca gente, era el momento peor. Pues si hay gente suficiente, la mayoría está del buen lado, digamos. Uh-huh. El crimen organizado tiene otras características. Y pienso que, en efecto, estamos a tiempo. Que la sociedad está toda ella implicada en el asunto. y que el Código del Proceso Penal en efecto contribuye, no va a ser sola la única solución, pero al hacer que la instrucción la lleve el fiscal y que el juez decida, no concentra todo en la misma persona, y el fiscal actúa más directamente, y el proceso, esperamos, si todo anda bien, que sea mucho más rápido, porque estos procesos lentos tampoco favorecen. El fiscal directamente está en contacto. El juez está en una posición especialmente débil, porque con un proceso escrito y con la forma en cómo se hace, juzga, pero está lejos a la vez. Con lo cual no tiene ni siquiera, yo creo, los correctos reflejos para defenderse o para tomar sus precauciones, porque no sabe de dónde le va a venir.
Pero además la acusación la termina haciendo el juez, cuando en realidad... La acusación es el fiscal, pero termina empieza instruyendo, perdón, instruyendo. El juez, lo cual no es bueno, porque no es bueno para su seguridad, cuando acá, en realidad lo puede hacer el fiscal con policías especializados en ese ámbito, claro. Y aleja al juez de lo que es la investigación de la organización criminal en sí, ¿no? Yo creo que esa,
claro,
es la gran ventaja.
También investigando el hecho concreto.
Claro, entonces
acá,
me parece
tú me dirás desde qué año, yo no lo sé. Sé que antes había un juez de instrucción y un juez de sumario. Es decir, uno que llevaba la instrucción y otro que tomaba la decisión final.
Sí.
Es también una manera de separarlo.
Sí,
pero
lo
eso
pasé,
desapareció hace tiempo. Al menos en la dictadura ya no estuvo más.
Sí. Y ahora se concentra la instrucción y el sumario en la misma persona, lo cual es todo un problema. Pero además
también es un problema desde el punto de vista de la imparcialidad.
De la imparcialidad, bien, claro. Pero también de la cantidad y la concentración de poderes innecesarias que los propios jueces lo dicen, y de responsabilidades que los propios jueces lo dicen. Pero eso, yo creo que es un inicio de un camino.
Sí, tengamos en cuenta, digo, por si la gente no sigue el razonamiento, el juez de instrucción es el que dice: este señor, hay semiplena prueba de el señor Hughes ha cometido, hay indicio de que ha cometido un delito. Ahora, después que dijo, con los primeros elementos de juicio, ha cometido delito, es muy difícil que, llegado el momento, diga: ¿sabe una cosa? Llegué a la conclusión de decir que no cometió ningún delito. Por la naturaleza humana. Y el cerebro, cómo funciona, ¿no?
Y este es un tema que yo creo que el nuevo Código de Proceso, y otra cosa que está también en discusión, que es hacer de las fiscalías un servicio descentralizado, van a poner un tema que es la jerarquización de la función judicial y del Ministerio Público. El gran tema, yo creo, acá es justamente si tras estas amenazas logramos jerarquizar el Poder Judicial y al Ministerio Público, va eso por lo menos a tener la consideración en la gente. No es condición suficiente, es solamente un inicio, digamos, de las cosas. Lo otro que me parece que también el Uruguay en algún momento va a tener que discutir es si, y no quiero tener un tema polémico, pero es un tema que hace tiempo me viene remordiendo el tema, es: nosotros tenemos una policía que anda en un total de aproximadamente unos 28.000 personas. El presupuesto sin duda se ha incrementado, y lo que se ha invertido en los últimos años en cárceles y en armamentos y un montón de cosas es indiscutible. Digo, después podremos ver si la eficacia es la mejor o no, pero que la población ha hecho un esfuerzo a través de sus impuestos en incrementar este presupuesto, sin duda. El gran tema es: ¿es razonable, y sé que voy a poner algo polémico y un poco fuera, es razonable que no concentremos todos los recursos en esto y sigamos teniendo ejército? Son de esas cosas que el Uruguay, en algún momento decir, bueno...
yo te apoyo, Leonardo.
Yo son de esas cosas que me vivo pensando cuando dicen: no, pero el ejército está preparado. Yo no digo que esté preparado. ¿Es razonable que tengamos eso?
Gastando plata
en eso, ¿no debiéramos todo ese presupuesto concentrarlo en algo que es razonable, que
tener
es
tener un plan estratégico a 10, 15 años?
Exacto.
Cambiar el equilibrio,
exacto,
el número de efectivos del ejército y el número de efectivos
y pensar seriamente en que estas son las prioridades
de un día para el otro, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero estas son las prioridades. Sí. Y en Uruguay, desgraciadamente, estas cosas no las discutimos. Muchísimos países han llevado eso, Panamá, Costa Rica, y digamos, yo todos los días estuve en Panamá y una vez cuando los gringos vinieron, nos invadieron, nos dimos cuenta que el ejército no servía ni siquiera para defendernos eso, y simplemente estaba para defenderse de nosotros. Entonces, claro. Eso son de esas cosas que Uruguay en algún momento tiene que hacer un clic y por lo menos que las cosas hay que discutirlas.
Recién se referían al fiscal de corte Jorge Díaz, dio una nota con el Observador hace algunos días atrás y ahondaba un poco en algunos de los aspectos que vos, Leonardo, comentabas. Él decía que para enfrentar esta situación del crimen organizado no hace falta incrementar las penas, sino poner en marcha una política criminal más eficiente.
Totalmente de acuerdo.
Para ello es necesario reformar el proceso penal, para que sea el fiscal, lo que decíamos, junto con la policía, quien dirige la investigación y pueda obtener resultados. Y después decía que además de la reforma del proceso penal, es necesario que se apruebe la ley orgánica de la Fiscalía Nacional, lo que también hacía referencia.
Yo soy amigo Jorge Díaz, entonces tomo línea de él.
Lo que explicaba Díaz es que esta ley implicará que la Fiscalía salga de la órbita del Poder Ejecutivo y se transforme en un servicio descentralizado. Además, el fiscal de corte podrá dar indicaciones generales a los fiscales. Díaz aclaró que ello no implica decirle al fiscal a quién tiene que procesar y a quién no, sino que implica designar grupos de trabajo de varios fiscales que actúen bajo directivas claras y que junto con la policía desarticulen a las organizaciones. Por ahí son algunas de las herramientas entonces que se están evaluando, se están manejando para enfrentar toda esta nueva situación. Desde la audiencia, Wilder agrega, antes que proyectos y leyes necesitamos políticos y policías honestos. Bueno, eso sí, por supuesto, se debería dar como un hecho en realidad, pero...
Tal vez también una mayor capacitación dentro de la jerarquización de la policía y sin criticar como es ahora, sino pensando que necesita especializarse más.
Nuestros políticos son honestos, o sea, no sé a qué se refiere. Cada tanto surge algún caso y termina preso. No conozco otro país de América Latina, inclusive podría agregar Europa, donde eso suceda.
Bueno, con Italia ya.
España.
Bueno, en Uruguay van presos. En Uruguay van presos. Y hay, en 25 años hay 4 o 5 casos y terminaron presos. Y no se puede hacer.
Y no vuelven a la política. Y no vuelven a la política, que es muy importante. O en otros países vuelven.
Berlusconi sería impensable.
Claro.
Es más, hasta les va bien.
O en Argentina, ¿no?
Y por el lado de la policía, si bien al Ministerio del Interior se le pueden criticar muchas cosas, es cierto que en cuanto a la lucha contra la corrupción interna.
La depuración. O sea, todo el tiempo han estado metiendo presos policías que estaban involucrados. O sea, no se pueden hacer afirmaciones así tan fuertes, ¿no? A mí me da la impresión que el tema. Cuando se hablaban de las soluciones legales, hay que decirle a la gente, ¿no? Todo esto está en el Parlamento y hace varios meses, y debería pasar rápidamente.
Meses, no años.
¿No? O sea, no, por ejemplo, la creación del Instituto de la Fiscalía es nueva.
Eso no, pero el Código del Proceso Penal.
Bueno, ahí yo me pierdo un poco porque el Código del Proceso Penal ha sido modificado muchas veces, ¿no?
Pasé después que fue aprobado, se quedó en suspenso, se drogó, volvió uno nuevo.
Sí, hay casi 10 o 12 leyes posponiendo su aplicación.
En danza está hace años.
Pero me da la impresión que bueno, si hay que exigirle algo a los políticos, es bueno, tal vez celeridad, más aplicación al trabajo en... seguramente la Comisión de Constitución de alguna de las dos cámaras, y bueno, sacar rápidamente las soluciones legales. Luego el problema lo va a tener el Poder Judicial, porque implementar estas reformas no son nada sencillas, pero bueno, uno confía de que
también,
el Poder Judicial es el principal implicado y es el más interesado en que estas cosas
también
mejoren.
Requiere capacitación, y no solo en el Poder Judicial, también en la parte de la justicia que está en el Poder Ejecutivo, que son los fiscales. La justicia justamente es un lugar de encuentro de los tres poderes. Me retrotengo lo que decía Connie, por eso es tan interesante, tal vez, y tan apasionante, porque se encuentra en el Poder Legislativo, que hace las normas, el Poder Judicial, que juzga, decide, y el Poder Legislativo, que el Poder Ejecutivo, perdón, que tiene, o se puede ubicar en otro lado, no importa, pero está un organismo de función ejecutiva, que es el Cuerpo de Fiscales del Estado.
Sí. Yo quería agregar, pero simplemente...
No, y hay un quinto poder todavía, que es la universidad, que forma.
Te quería citar, porque anoche... me estuve más de una hora y larga escuchando reflexiones de un gran hacedor de estos tiempos, que es un ingeniero y médico norteamericano que se llama Peter Diamantis. Es un norteamericano de origen griego, y él hizo hace unos 15 días con el departamento, digamos, de relaciones públicas del Wall Street Journal un chat al aire con gente de distintos sectores, jóvenes empresarios con startups, es decir, con proyectos pequeños, y otros, algunos pensadores. Y en este caso, en el final, tuvo un diálogo maravilloso con un abogado que decía, un hombre de unos 55 años, que decía, bueno, usted nos abre un panorama formidable de lo que son las perspectivas de la realización y la administración de la vida social gracias a las incorporaciones de la tecnología y las garantías del sistema democrático. Y dice, yo estoy discutiendo con mis colegas jóvenes en la firma de abogados donde trabajo,
el instrumento, los nuevos instrumentos de la información transparente aplicable concretamente al sistema del proceso judicial, especialmente el penal. Y yo me acordaba de todo esto porque en la propia entrevista, en otro momento, Diamandis dice, capaz que lo que nos debe, lo que debiéramos hacer, y en ese sería el caso de Uruguay, es lo que ha pasado en el África, por ejemplo, en donde los sistemas, algunos sistemas, por la incorporación de última tecnología de la de telefonía celular, el sistema de transferencias financieras en un lugar donde no había ni un solo banco, ha saltado una cantidad de etapas que en el mundo desarrollado tenemos que desarmar lo que existe para ponerlo nuevo. Entonces, a mí me venía a la cabeza la idea de decir, sería bueno que el mundo de la academia, con el mundo de las empresas de comunicaciones y con el mundo del derecho, participaran en ir pensando tal vez que si vamos a tener una concreción de la renovación y modificación del sistema de garantías penales y del proceso penal, incorporamos la tecnología. Y lo digo con conocimiento de causa, porque hace 20 años yo trabajé en un programa con la Suprema Corte de Justicia que era solo la incorporación de la grabación y la eliminación de los sistemas que, bueno, quien haya estado en un proceso judicial de Uruguay sabe cómo es la cosa, y eso que estamos por el juicio oral, ¿no? Una funcionaria que toma, que escucha el dictado del juez y escucha el dictado de los testigos.
Con lo cual, uno, si es testigo, termina hablando como dictándolo.
Exactamente. El que nos vino a ayudar era un juez de Kentucky, que se llamaba William Davis, y tenía historias maravillosas porque él había ayudado a hacer la transformación del sistema judicial del estado de California, que es el estado más grande del mundo como sistema judicial independiente, porque los Estados Unidos es el estado más poblado. Y decía, yo renové un sistema que tiene 18.000 jueces, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Yo les aseguro que lo podemos hacer en Uruguay. Entonces, me excitó para decir, pucha, y no deberemos, un poco como el doctor Vázquez le dio a un grupo de gente la chance de que introdujera, digamos, siguiendo las ideas de One Computer Per Child, saltarse toda la idea de introducir la computación en las escuelas por la vía de las ceibalitas, sino debíamos pensar en la ceibalita judicial en el terreno del derecho penal.
Otras ideas que llegan desde la audiencia: mesas de convivencia que funcionen con un delegado por cuadro, por manzana, que estén en contacto con el policía, con la policía y un juez de turno, dice Ariel. Edgardo, que está de acuerdo con la propuesta de Leonardo de disminuir el ejército al mínimo y fortalecer la policía para encarar este nuevo escenario que se presenta. Y alguien que puntualiza, una cosa es ser honesto y otra cometer faltas o delitos y tener penitencia. Queremos políticos que no cambien su posición para el lado que va el viento. María, vos hacías una referencia hoy al comienzo sobre el libro de Cortázar, el cuento de Cortázar, El perseguidor, que habla sobre el saxofonista de jazz Charlie Parker. Sí. Llegan algunas consideraciones interesantes. Por ejemplo, esta que dice que a Cortázar le gustaba mucho el jazz. Y eso quedó plasmado, por ejemplo, una cita suya en el libro de Omar Prego, Conversaciones con Julio Cortázar. Sí. En las propias palabras de Cortázar, él explica ese amor por el jazz y dice: y entonces, una melodía trivial, cantada tal y como fue compuesta, con sus tiempos bien marcados, es atrapada de inmediato por el músico jazz con una modificación del ritmo, con la introducción de ese swing que crea una tensión. El músico lo atrapa por el lado del swing, del ritmo, de ese ritmo especial, y mutatis mutandi, eso es lo que yo he tratado de hacer en mis cuentos. ¿Logró ese ritmo, ese swing, Cortázar?
Sí, lo logró ese swing.